Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pirri, desde Londres. Os digo que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? The best time to listen to the radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Gracias, Pirri. A ver ese acento londinense, ¿eh? Bueno, hemos vuelto de Canarias, como quien dice, hace un rato. Aún con el estómago encogido, con la sensación de desamparo hacia los canarios y con el sentimiento de vértigo, caos y hasta un punto de miedo que genera el drama de la inmigración. Y siempre nos pasa igual, ¿eh? Bromeamos con que somos el equipo de boinas verdes para esto de ser periodistas y hacer radio como nos gusta y siempre nos rompemos un poco, ¿eh? Pero claro, ponte en nuestro lugar. Acabamos de ver llegar a una patera a 50 metros de distancia. Nos hemos subido a un cayuco abandonado de noche en el puerto de Arguineguín. Hemos hablado con chavales marroquíes, casi niños, que han sobrevivido al Atlántico y cuando te plantas en Madrid, el tema es Pedro Sánchez con ese porte, entrando en La Paz para hacerse una foto. Y el otro tema es Rufián, Otegi y Pablo Iglesias felicitándose por el éxito de su voladura controlada de España. Termina una semana en la que se confirman unos presupuestos del Estado tan mentirosos como impresentables. Una semana donde hemos avanzado en el tema clave de las vacunas, en la que hemos empezado a concienciarnos de esta Navidad diferente. Una semana que confirma que no existe pudor alguno en esto de la política, cosas veredes que te lavan la sangre, como Rufián ordenando al gobierno de España que meta mano a los impuestos de la Comunidad de Madrid, sin vergüenza alguna, ni por él ni por parte de la Moncloa. Oyes a Carmen Calvo, a Ábalos, a María Jesús Montero o a Diana Lastra y se te caen los pelos del sobrajo. Por partes, los presupuestos generales del Estado son lo de menos. Fíjate, el problema es que los presupuestos pactados entre Sánchez e Iglesias con Otegi y con Junqueras garantizan una legislatura entera. Por eso, si hubiera sido necesario, Sánchez habría vendido hasta las respectivas herencias, él y Pablo. El uno por su soberbia enfermiza y el otro por la revolución chavista. El dinero es solo eso, presupuestos, bueno, y deuda y déficit para nuestros nietos. El tema de fondo es quién da marcha atrás a este suicidio colectivo al que nos están llevando. Aquí, los hermanos Mala Sombra, sus socios y sus súbditas. Quiero pensar sinceramente que los avances sobre las distintas vacunas contra el COVID son verdad, que tendremos vacuna más pronto que tarde. Yo, desde luego, en cuanto pueda y en cuanto me toque, me la planto. El problema es que los planes, los anuncios, la verborrea o la propaganda, como hoy en La Paz, lo único que hacen es emponzoñar de sospechas todo. Dicho de otro modo, todo lo que toca este gobierno se embadurna de puro marketing de la factoría Iván Redondo Productions. Y es que la nula credibilidad es el otro gran déficit de este ejecutivo. Nadie confía en nadie dentro del Consejo de Ministros, ningún socio se fía del otro y nadie puede creer al gobierno, salvo que cometas un acto de fe infinita. Y hablando de fe, enésimo llamamiento a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Se acerca la Navidad y no pasará nada por tomarnos esas fechas con control, cautela y, ¿por qué no?, con sacrificios. Lo contrario, puede ser otra hecatombe. En fin, terminamos la semana en la que se ha súper ratificado que Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos de América. Hace unas horas Donald Trump ha dicho que no opondrá resistencia para ceder la Casa Blanca. Y claro, digo yo, ¿qué pensaba hacer Donald Trump con eso de la resistencia? ¿Agarrarse al cabecero de la cama? ¿Encerrarse en el baño o esconderse en el sótano? ¿Quizás atarse al árbol de Navidad con un cinturón de explosivos? Mira, por muy presidente de Estados Unidos que seas o que hayas sido, ¿cómo están las cabezas, eh? Y mi postdata. Recién llegados de Canarias, al ver en el muelle de la vergüenza a cientos y cientos, casi mil marroquíes apiñados, al oír que llegan limpios, con la batería cargada del móvil y el pasaporte recién expedido, me requete confirmo en la clave. La solución está en el origen, como lo estuvo en Libia frente a Lampedusa o en Turquía frente a Lesbos. La solución a esa tragedia de magnitudes bíblicas está en Marruecos. No me callo. En quien abre y cierra el grifo.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 27 de noviembre. Hola, Albert.
Hola,
¿cuánto,
Ángel?
¿Cuánto tiempo sin verte?
Sí, un ratito.
Pues llevamos 3 días juntos, macho, qué pesado.
Ahora descansamos este fin de semana.
Venga, venga.
Bueno, empezamos con los datos actualizados de sanidad. Sigue bajando la cifra de fallecidos. 294 personas han muerto en las últimas 24 horas.
Sí, además se han diagnosticado algo más de 10.800 positivos. Hoy la Comunidad de Madrid ha presentado el plan para poder realizar test en farmacias a la espera de la autorización del Ministerio. Ávila y Segovia han reabierto la hostelería y los centros comerciales tras 3 semanas cerrados.
Salvador Illa ha anunciado los 15 grupos en los que se va a dividir a la población para recibir la vacuna contra el coronavirus.
El gobierno va a trabajar con 7 vacunas distintas de varios laboratorios. La campaña, que se dividirá en 3 fases, comenzará a primeros de año y se alargará en principio hasta el verano. Los primeros en vacunarse serán los residentes en centros de mayores y el personal sanitario.
Por cierto, lo hemos conocido esta misma tarde. El rey Felipe da negativo en la prueba PCR, pero va a seguir guardando el resto de la cuarentena.
El monarca seguirá en aislamiento hasta el miércoles, después de tener contacto con una persona que dio positivo. Felipe VI se encuentra bien y esta mañana ha participado de forma telemática en el Foro Mediterráneo.
BBVA y Sabadell rompen las negociaciones para su fusión tras no llegar a un acuerdo económico.
No han logrado un pacto respecto al precio de canje de las acciones. Ambas compañías llevaban 2 semanas negociando su integración para convertirse en el segundo grupo financiero de España. El anuncio ha provocado una subida del 5% del BBVA en bolsa, mientras el Sabadell se ha desplomado 13 puntos.
Pablo Casado advierte de que la amortización fiscal, así lo llaman, que plantea el gobierno y Esquerra, es algo inconstitucional.
El líder del PP, de visita en Cataluña, ha aclarado que las comunidades deben tener un margen para subir o bajar impuestos según consideren. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que se trata de una imposición ideológica.
El defensor del pueblo pide a Interior que cierre el campamento instalado en el muelle de Arguineguín, allí en Gran Canaria.
Vamos a tardar mucho en olvidarnos de ese cayuco que tocamos anoche y de esas gentes que hemos conocido. La semana que viene se desplazará a la zona para comprobar la situación en la que están los casi 1.000 inmigrantes que hoy permanecen en el muelle. Mientras tanto, siguen llegando pateras a Canarias. Este viernes, Salvamento Marítimo ha rescatado a otros 63 inmigrantes, en este caso todos de origen subsahariano.
Desmantelada una organización internacional que se dedicaba al narcotráfico, operaba en Europa y en Sudamérica.
La red introducía unas 45 toneladas de cocaína al año en Europa. En España, la policía ha detenido a una persona en Motril y se han registrado 3 viviendas en Málaga. Además, se han intervenido 2 inmuebles por valor de 4 millones de euros y vehículos de alta gama.
Los divorcios y las separaciones aumentaron en el tercer trimestre del año.
Se han registrado más de 25.000 demandas, la mayoría consensuadas. La cifra se ha incrementado más de un 16% respecto al mismo periodo del año pasado. Coincide con la desescalada y tras la suspensión de parte de la actividad judicial.
Condenado un hombre a 10 años de cárcel por violar a una joven durante una entrevista de trabajo en Zaragoza.
También se le impone una medida de 10 años de libertad vigilada. El individuo, dueño de un bar, había contactado con ella a través de una aplicación de ofertas de trabajo hace un par de años. Tras la supuesta entrevista, la invitó a cenar y cerró con llave el local. El tribunal considera que hubo agresión porque la joven se negó a esas relaciones. Y nos queda algo de los deportes, Albert.
Nos lo avanzaba Lama hace un rato. Principio de acuerdo entre la comisión gestora del Barcelona y los jugadores para hacer un ajuste salarial en la plantilla. Lograría un ahorro de 122 millones esta temporada y se diferiría durante 3 años el pago de otros 50 millones. Además, hay fútbol esta noche. En menos de una hora empieza la jornada en primera con el Valladolid-Levante. También Euroliga de baloncesto. En juego ya el Fenerbahce-Valencia. Básquet y en poco más de media hora el Asbel-Villeurbanne-Barcelona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana la lluvia nos dará una ligera tregua durante la jornada del sábado, pero el domingo volverá con fuerza y afectará principalmente a Castilla y León, Extremadura y oeste de Andalucía. La cota de nieve bajará a los 1.600 metros, subiendo a los 2.000 metros al final de cada jornada. Las temperaturas descenderán en general y no se descartan las heladas en las zonas de montaña. En cuanto al viento, habrá rachas muy fuertes en el área de Levante, Cantábrico Oriental y también en las Islas Canarias.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona.
sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Este viernes es uno de los días con más ventas online del año, y es que el Black Friday, que se ha convertido en el pistoletazo de salida para las compras navideñas, pues tocaba esta semana. Entre los artículos más demandados vuelven a estar los tecnológicos: teléfonos, tablets, televisiones de última generación para ese ocio audiovisual desde casa que se ha disparado durante la pandemia, claro. Andrea Espuña.
El coronavirus, por supuesto, ha tenido algo que ver. De hecho, el consumo audiovisual ha aumentado un 55% en España desde el mes de marzo. Nos situamos ahora 18 puntos por encima de la media mundial. Vemos más series, más vídeos en Internet y, por supuesto, dedicamos más tiempo a las redes sociales. Los expertos como María Hurtado lo tienen claro. Pero ¿y nosotros? ¿Dónde está el límite entre el uso aceptable y el uso perjudicial?
O sea, la palabra es necesitar. En el momento en que nosotros no somos capaces de realizar nuestras actividades diarias porque necesito estar viendo contenido de audiovisuales y dejemos de hacer cosas porque yo no puedo.
Para evitar caer en malos hábitos, podemos fijar horarios de consumo, incluso realizar y sobre todo valorar otras actividades como leer, hacer deporte o incluso dar un paseo.
Ponemos el foco en la oposición.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, hoy hablamos de una ruptura, veremos hasta dónde, entre el PP y Ciudadanos.
Sí, porque la declaración de esta semana de Inés Arrimadas, que tenemos todos en la cabeza, es el anuncio de que Ciudadanos no va a apoyar los presupuestos generales del Estado. Pero creo que tiene más recorrido y me gustaría por ello poner el foco en lo que dijo el lunes pasado cuando anunció que Ciudadanos y PP no irán juntos a las elecciones catalanes. En la práctica, la desaparición de lo que en el PP llamaron en su día España Suma, que parece ha dejado de sumar.
Sí, a mí así a bote pronto. Opinión personal, sin saberme los detalles. ¿Tú no crees que con el tema en Cataluña salen perdiendo todos?
Pues sí, es posible, sobre todo en provincias como Lérida o Gerona. Pero la estrategia va más allá de las elecciones catalanas. En el PP entienden ahora que reeditar junto a Ciudadanos el España Suma de las elecciones vascas solo serviría para compartir un mal resultado y aparecer en la foto de la caída que, según las encuestas, van a sufrir los de Arrimadas. Recordemos que ganó Ciudadanos las anteriores elecciones catalanes con 37 escaños. Y bueno, ahora parece que se quedan en la mitad con suerte. Yendo por separado, la líder de Ciudadanos sufrirá, en cálculos del Partido Popular, el desgaste de su primera derrota, y en el PP intentarán que no sea la única. La siguiente cita serán las municipales y autonómicas de 2003. Largo me lo fías, puedes decir, pero bueno, ahí los populares aspirarán a que Ciudadanos quede en muy poca cosa. Hay quien habla de mercados de fichaje, como en el fútbol. Me refiero a líderes de Ciudadanos que serán tentados, según cálculos del PP, para ir directamente en las listas del Partido Popular.
Hablabas de las elecciones del País Vasco, donde sí funcionó ese suma, ese sumatorio, fue en Navarra, ¿eh? No lo olvidemos. Mira dónde están Pamplona, Tudela. Cuidado.
Oye, lo que pasa es que sumaron otros.
Bueno, no. Sumaron en la comunidad.
Ah, bueno. Te refieres a los resultados de ellos, sí.
Claro,
sí.
En Navarra o en Tudela, que es la segunda ciudad de la comunidad, en los dos sitios gobierna la suma, ¿eh? Oye, ¿qué pasa con los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos? Madrid, Andalucía.
Bueno, pues la consigna es aguantar, gobernar y hacerlo bien. Eso es lo que piensan en el Partido Popular. Lo que está hecho está y hay que aprovecharlo. Está por ver la respuesta de Ciudadanos a esta nueva estrategia de los populares. Sí te digo que en los próximos días vas a oír a Isabel Díaz Ayuso defender reuniones de 10 personas de hasta 3 núcleos familiares distintos de cara a la Navidad, pero apuesto a que no habla de cenas de trabajo. No vaya a tener que compartir cena con su vicepresidente Ignacio Aguado. Después de esta ironía que me permito, la intención de PP es recuperar votos y eso pasa por aprovechar y ahondar las debilidades de Ciudadanos. Saben que está débil y lo quieren aprovechar.
Oye, ¿cómo queda el mapa del centro-derecha y más allá tras la bronca de la moción de censura entre Casado y Abascal y ahora esto entre el PP y Ciudadanos?
Pues mira, en el PP han dejado de decir que querían aglutinar siglas, las de PP, Ciudadanos y Vox, para marcarse como objetivo aglutinar, pero votos. Evidentemente bajo las siglas del PP. Los de Casado son los que han aprovechado esta situación para provocar un seísmo y una vez aprobados los presupuestos se han resignado a una legislatura larga en la que buscarán ofrecer una alternativa económica a la del gobierno de Pedro Sánchez. Por ahí creen que pueden venir los votos. En este sentido, habría que interpretar las palabras del propio Casado aquí en la COPE el lunes cuando dijo que estamos en otra etapa.
Esto obliga al PP a ponerse muy en el centro. Por un lado, frente al gobierno y sus socios, y por otro, en una distancia con Vox y con Ciudadanos también.
Claro, es que las críticas a Pedro Sánchez por sacar adelante los presupuestos con Esquerra Republicana y con Bildu es lo único que a día de hoy comparten los tres partidos. A partir de ahí, el PP y todos buscarán su propio camino. Te pongo un ejemplo que también ha pasado esta semana y por eso quería poner yo el foco. Esta misma semana Casado participó en un acto en el bajo un cartel que decía: unidos frente a la violencia contra la mujer, el líder del PP afirmó que el negacionismo, en referencia, ojo, a Vox, es letal. En tiempos de Cayetana, te digo yo que esto no habría pasado. Y los tiempos de Cayetana ocurrieron hace 10 minutos.
Sí, es verdad. Oye, otro día ampliaremos, pero con Ciudadanos, ¿qué crees que va a pasar?
Pues pretende volver a un mensaje que ya utilizaron. Quieren mostrarse ante los votantes como un partido moderado, capaz de entenderse al mismo tiempo con Partido Popular y con PSOE. Una estrategia tan respetable como otra cualquiera, con un solo problemilla. Nada, poca cosa. Que ni PP ni PSOE tienen intención de entenderse con Ciudadanos. Ojo, de momento.
Seguiremos informando. Gracias, Antonio.
Un placer. Buenas tardes a todos.
Cuídate, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Hoy he explicado las distintas fases en las que se dividirá el proceso de vacunación en nuestro país, empezando por los grupos más vulnerables.
Cuatro grupos que van a recibir son los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad. Son el personal sanitario de primera línea, resto de personal sanitario y sociosanitario y los grandes dependientes no institucionalizados, alrededor de unos 2,5 millones de personas.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Hoy ha sido recibido en el Hospital de la Paz con aplausos. Allí es donde se ha reunido con el presidente Sánchez.
Digamos que no hemos tenido constancia formal de que el presidente del gobierno venía al Hospital de la Paz. Pues para el alcalde de Madrid era importante que cuando por primera vez el presidente del gobierno decide pisar un hospital de la ciudad de Madrid, que no haya sido invitado no quiere decir que nosotros no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle.
Sí, la verdad es que el detalle, cuanto menos, en fin. Julio Iglesias, hoy aquí en COPE con Carlos Herrera.
Ha reconocido tener miedo al coronavirus y por eso ha optado por encerrarse en casa.
Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo. Por la edad, por las circunstancias, tengo que cuidarme. Entonces estoy rodeado un poco de el PCR, como llamo yo. Convivo con las personas que estoy, que sé que no salen fuera. Es un sacrificio para sobre todo para las otras personas, ¿no? Porque yo soy cada día más ermitaño. Tengo pánico al COVID.
Franqueza y sinceridad, que se cuide, claro. Uh-huh. Claudio Fernández es uno de los funerarios que se sacó una foto con el ataúd, con el cadáver de Diego Armando Maradona. Ya le vale.
Ha pedido disculpas a la familia y ha reconocido haber recibido amenazas de muerte.
¿Qué te puedo decir? Estamos como dando el llante para llevarlo. Y me dicen, flaco. Y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo ha tomado mal, me están llamando de todos lados.
¿Y amenaza de qué tipo?
Que no van a matar, tengo uh-huh. mis hijos, ¿entendés?
Más alucinante es que dice, estábamos acomodando al santo.
Ya.
Yeah. Eso, tela, ¿eh? En fin, y el sonido musical. Wham.
Ángel, baila un poquito. Que te has quedado con ganas antes.
¿Y tú?
Me parto. La
Navidad se ha adelantado. Ah, perdón. Canta.
Sigue.
La Navidad se ha adelantado este año, Ángel. Y lo sabemos porque, según la plataforma líder de escucha de música en streaming, Spotify, llevamos ya más de 6.500 millones de minutos consumidos de canciones navideñas. Y en primer lugar, como es de esperar, está Mariah Carey con su All I Want for Christmas Is You. Pero como sonó hace poquito aquí en los tiempos modernos, pues vamos con el segundo lugar que lo ocupa, Last Christmas de Wham. ¡Qué temazo!
¿Sí? Gracias, Belén.
Adiós, Ángel.
Mira qué historia. Una chica de 28 años conduce su coche para recoger a Elisa Lex, responsable de Mary's Meal Spain. Están en Malawi, su país natal. Durante el camino le cuenta su vida, se quedó huérfana con 8 añitos, se fue a vivir con su abuela, volvió al colegio donde comía gracias a Mary's Meals. Enseguida se puso al día y con 10 años consiguió una beca para estudiar secundaria. Estudió informática, inglés. Gracias al colegio y a tener una comida asegurada al día, esta chica no tuvo que casarse pronto. En lugares como Malawi, las niñas se casan en la adolescencia porque sus padres no pueden sostenerlas. Mary's Meals da comida a los niños en los colegios de 19 países distintos, pero su proyecto abarca mucho más que el plato diario. Nos lo cuenta mi amiga Elisa Lex, la responsable en España.
El hecho que los niños comen en el colegio, las niñas en ese caso, evita matrimonios de adolescentes. Y eso me lo han confirmado personalmente en Malawi, una madre que decía gracias que mi niña puede comer en el colegio. La familia ha decidido que no quita un plato de comida y el abuelo no está buscando novio para ella.
Toma. Más de un millón de niños y tantas chicas comen a diario un plato preparado por padres y madres voluntarios. Los ingredientes, en la mayoría de los casos, también son locales.
Cuando yo fui la primera vez, estaba como un poco asustada de ser la buenecita europea que da a los pobrecitos. No, viéndolos de tú a tú. Compramos el alimento localmente. A pequeños agricultores se compra la materia prima. Para recibirlo, el colegio está obligado a tener grupos de madres y padres que vienen a cocinar como voluntarios, que hacen turnos cada día. Pero ¿cuál es un proyecto de la comunidad? Ya no es el proyecto del hombre de fuera que viene y te ayuda y tú no haces nada.
La pandemia ha cambiado el mundo, también la forma de trabajar de Mary's Meals, porque muchos colegios han cerrado, pero han encontrado la forma de seguir alimentando a los pequeños. También están buscando otras formas de conseguir donativos. Mira, alimentar a un niño durante todo un año cuesta 18,30 euros. Es lo que cuesta uno de los packs de inscripción de la carrera Run for Hope, que se podrá correr durante el Puente de la Inmaculada, cada uno desde donde esté.
Pides poco. Entonces, ahora también con la carrera, pues hay un pack de 18,30. Después puedes hacer un pack familiar. Si se entra en la web, pues hay las distintas opciones a la carrera. Y siempre pedimos en realidad poco a todo el mundo, porque si muchísimos ayudan y muchísimos dan cuenta que esos son pues hermanos nuestros. Simplemente han nacido en un sitio con peor condiciones.
Toma nota, ¿eh? Run for Hope, de Mary's Meals. Por cierto, la chica de 28 años que lleva a Elisa Lex en su coche ha conseguido un trabajo estupendo, se va a casar porque le da la gana en unos meses, con 28 años y con el marido del que está enamorada. Echamos un vistazo a las redes, seguís comentando la situación que hemos vivido estos días en Canarias. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y recordamos a los oyentes que los vídeos que habéis podido grabar desde allí pues se pueden ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Miguel que a esta crisis está llegando tarde y mal, como a tantas otras cosas, y los perjudicados son los canarios, que tendrían que estar pendientes de la campaña de Navidad. También opina José Mario, ocurre con las drogas, con el tráfico de personas. Hay muchas mafias enriqueciéndose. ¿De verdad creéis que se puede erradicar? Y escuchamos a otro oyente, en esta ocasión hablando sobre la polémica, sobre los impuestos que paga cada comunidad autónoma.
Ya que existen las comunidades, ¿por qué no se les deja actuar solas? O sea, ahora que una comunidad está funcionando bien, ahora hay que ir a por ella, ¿por qué no ponemos los impuestos a la baja? ¿Por qué no igualamos a Cataluña o a Andalucía o a quien sea al nivel de Madrid? No, tiene que ser al revés.
Claro, esa es la gracia. Esperamos mensajes, Mecane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Vuelve mañana la Liga con dos partidos importantes, el que se juega entre el Valencia y el Atlético de Madrid y ese Real Madrid a la vez. Y hay acuerdo entre la plantilla del fútbol del Barça y la junta gestora. Cuando te diga la cantidad te vas a asustar. 172 millones van a dejar de percibir los futbolistas para intentar sacar de la crisis económica al equipo blaugrana.
Eso no es dinero. Te espero.
Pero no.
Venga.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En la radio todo sucede en el partidazo de COPE.
Se ha ido uno de los personajes más relevantes de los últimos 40 años. Maradona ha muerto
con Juanma Castaño. Con los protagonistas de la noticia.
La persona que trajo a Maradona a España, Minguella.
Apareció un chaval y me quedé prendado de él y dije, este para el Barça.
Con los directamente afectados.
Vámonos hasta Argentina, donde está nuestro compañero.
El Diego se murió tantas veces que alguna vez iba a ser verdad.
Vamos a ir a Italia. Se cambia el nombre del estadio, ¿no? San Paolo va a pasar a llamarse Estadio Diego Armando Maradona.
Efectivamente, entre 2.000 y 3.000 aficionados se han dado cita.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Maldini, muy buenas. Tú nunca has tenido dudas a la hora de
elegir. Un futbolista que ha alcanzado las cotas más altas de talento que yo he visto jamás en un campo.
En la radio todo sucede en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Apenas han pasado 24 horas de que han recibido salda sepultura los restos de Diego Armando Maradona tras fallecer a los 60 años. Maradona pasará a la historia por muchas cosas, pero todo el mundo le recordará por el gol que marcó a Inglaterra en el Mundial de México.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Era la voz inconfundible de Víctor Hugo Morales, el relator argentino que gritaba al mundo entero que Maradona había marcado el mejor gol de la historia. Víctor Hugo Morales, periodista y amigo de Diego Armando Maradona, le ha querido rendir un homenaje muy especial. Ha cantado su último gol.
Lleva la pelota Maradona, avanza Maradona, escapa un inglés, escapa otro inglés. Ahí va el genio del fútbol mundial. Pero de pronto pasaba algo. De pronto Diego no iba hacia el arco de los ingleses. De pronto Diego empezaba a levantarse. Se iba 2 metros, 5 metros por arriba del césped. Y Diego de pronto trepaba en el aire, la tribuna empezaba a mirar hacia arriba. Y yo no sabía qué hacer con el relato. ¿Qué iba a decir? Que parecía un ET que en vez de una bicicleta llevaba una pelota de fútbol atada al empeine. Y seguía, era una aureola dorada la que lo iba envolviendo y se metía en el cielo. Y de pronto, el gol era que Diego se convertía en una estrella.
Se nos fue. Estará en el firmamento viendo todo lo que ha ocurrido. Cosas como, por ejemplo, la locura de un país. Gardel, Evita Perón y ahora Maradona. Porque Dani Asenjo, podemos decir que Maradona tuvo un funeral de Estado.
Sí, y mucha gente acudió tras esa caravana que escuchábamos, pero también hay que decir que el último adiós a Diego fue el momento más tranquilo y más íntimo de la jornada. El lugar elegido fue el cementerio de Bellavista, al oeste de la ciudad y a unos 40 kilómetros del centro de Buenos Aires. La ceremonia duró alrededor de 20 minutos y reunió a más de 30 personas del círculo más cercano a Diego. Por supuesto, sus hijas Dalma y Janina y su mujer Claudia. 10 familiares y amigos cargaron el féretro y a las 8 de la tarde los restos del Pelusa descendían a su sepultura, donde Maradona ya descansa junto a sus padres.
Jamás Diego Armando Maradona pudo pensar que todo Buenos Aires y Argentina se tirara a la calle para rendirle homenaje. Pero tampoco pudo pensar que las calles de Buenos Aires se convirtieran en una batalla campal. Santi Duque, ¿qué balance hacemos de los tristes acontecimientos que ayer vimos en Buenos Aires?
Ya por la mañana, Manolo, mientras se formaba la cola para despedir al astro, comenzaron a vivirse algunos momentos de tensión, aunque los incidentes se produjeron por la tarde, durante el velatorio. A pesar de las imágenes de violencia, el gobierno argentino, a través de su ministra de Seguridad, Sabina Frederick, considera positivo el balance teniendo en cuenta las miles de personas que se dieron cita en los alrededores de la Casa Rosada. Fueron un total de 13 detenidos y 11 heridos, todos con politraumatismos, pero eso sí, de carácter leve.
Los mitos siempre vienen rodeados de la polémica. James Dean, Elvis Presley, Marilyn Monroe. Atención, Maradona no va a ser menos. Este es el sonido que hoy ha emitido la mayoría de las radios argentinas. La llamada telefónica pidiendo auxilio para Maradona al hospital más cercano a su domicilio.
911, emergencias.
Hola, ¿qué tal? Te hablo, ¿puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés?
¿Qué localidad?
Tigre, por favor.
¿Cuál es la calle?
Es un barrio San Andrés, la calle es Italia, un barrio cerrado.
Bien, ¿en qué parte del barrio sería?
En el lote 45, que entren y pregunten.
¿Qué pasó?
hay una persona que se encuentra aparentemente, me dicen a mí, en paro cardiorrespiratorio, el médico está asistiéndolo.
¿Es un hombre o una mujer?
Un hombre.
¿Sabe la edad más o menos?
60 años aproximadamente.
Bueno, ¿tenía su nombre y apellido?
Leopoldo Luque.
Bien, corto informe, ¿sí?
Gracias, chico.
Bueno, hay que decir, Fabián Godoy, Buenos Aires, que la Fiscalía Argentina Bonaerense ahora mismo está investigando la muerte de Diego Armando Maradona.
La causa fue caratulada como averiguación causales de muerte y ya ha reunido el testimonio de varias personas. Entre ellas, el enfermero de nombre Ricardo, quien constató que Diego aún respiraba a las 6:30 de la mañana, lo que termina por desterrar la versión que se mencionó en las últimas horas, que decía que su sobrino Jonathan había sido la última persona que vio con vida a Diego la noche anterior. Según el informe de la autopsia y el forense, se calcula que el deceso de Maradona se produjo alrededor de las 12 del mediodía del miércoles 25 de noviembre. Aún falta el testimonio de su médico personal, Leopoldo Luque, para intentar desterrar la posibilidad de que haya negligencia al momento de atender al astro argentino.
Lo que ha habido son algunas imágenes realmente lamentables. Imágenes de Diego Armando Maradona fallecido. Imágenes que han circulado por todas las redes sociales. Hoy hemos escuchado el sonido del hombre que tiró esas fotos.
¿Qué te puedo decir? Estamos acomodando el llante para llevarlo. Y me dicen, flaco. Y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo ha tomado mal, me están llamando de todos lados.
¿Y amenaza de qué tipo?
Que nos van a matar, tengo mis hijos, ¿entendés?
Bueno, Buenos Aires y Argentina le quisieron rendir homenaje. Su otra casa, Nápoles, también. Así sonaba ayer la ciudad italiana. Cuéntanos cómo ha sido la noche, Bonrichetti, en la ciudad napolitana.
Nunca hasta ayer se habían visto tantas flores en el Estadio San Paolo y nunca como ayer el cielo se tiñó tanto de rojo por las bengalas encendidas con las que se quiso recordar a Maradona. El capitán Insigne depositó un ramo de flores en uno de los altares dedicados al 10 en el estadio y tanto él como sus compañeros calentaron con la mítica canción de Life is Life de Opus, la que tanto gustaba a Maradona en sus míticos calentamientos de toquecitos y filigranas. En el minuto de silencio los jugadores vestían la número 10 de Maradona y una foto del astro argentino permaneció fija durante todo el encuentro en la pantalla de un estadio que la semana que viene ya oficialmente se llamará Estadio Diego Armando Maradona.
El Nápoles que ganaba 2-0 al Rijeka y que se guardó un minuto de silencio en todos los partidos de la Europa League. A partir de hoy, ¿qué va a ocurrir en la Liga Española, Javi Pascual?
Pues el organismo presidido por Javi Tebas también va a rendir homenaje a Maradona, ya que ha comunicado que durante la 11ª jornada de Liga en primera y en la 15ª jornada en segunda, se guardará un minuto de silencio en todos los partidos, como ya hemos podido ver en el partido que abrió la jornada en la Liga Smartbank entre el Alcorcón y el Girona, transmitiendo así las condolencias de todos los clubes a su familia y amigos.
Hay que destacar que hoy también se ha guardado un minuto de silencio en el entrenamiento del Barça. Y en ese minuto de silencio hemos visto especialmente tocado, Elena Condis, a Leo Messi.
Sí, a Messi se le ha visto muy afectado, muy triste, en el sentido minuto de silencio que le ha dedicado el primer equipo a Maradona. Messi estaba cabizbajo, mirando al suelo, conteniendo las lágrimas en el círculo que formaba con el resto de la plantilla. Un Messi que le dedicó ya unas palabras muy sentidas a Maradona a través de su Instagram. Un día muy triste para los argentinos y para el fútbol nos deja, pero no se va porque el Diego es eterno. Le escribía a Messi a Maradona al conocerse la trágica noticia.
Bueno, pues vamos a hablar de Messi, pero de su futuro y de alguien que le conoce muy bien.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G, te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Por cierto, Bayori, del futuro de Leo Messi ha hablado Gerard Piqué con los compañeros de Radio Marca.
Así es, ha sido en el programa Zumbados de la Fundación Cris contra el Cáncer en marca.com y Radio Marca. En este caso, Piqué se ha sometido a las preguntas de chicos que superaron la enfermedad y le han preguntado por Leo Messi, si se va o si se queda. Piqué tiene esperanzas y espera que se le pueda convencer para que se quede más años.
Pues habrá que preguntárselo a Leo, ¿no?
aquí estamos esperando todos que sí que se quede, pero es una decisión muy suya. Yo creo que mientras siga vistiendo la camiseta del Barça, siempre hay esperanza y esperemos que se le pueda seducir para que se pueda quedar más años.
La junta gestora del Barça tenía la esperanza de llegar a un acuerdo con los futbolistas y hay fumata blanca. Víctor Navarro, cuéntame las cifras y los datos de ese principio de acuerdo.
Sí, después de 2 meses de negociaciones fracasadas y tras estar 9 horas reunidos hoy, han conseguido por fin ese pacto. La junta gestora se ahorra esta temporada un total de 172 millones de euros. Eso sí, los futbolistas los recuperarán en los próximos 3 años. Son 20 millones menos de los que pretendía Carles Tusquets, pero se consigue evitar el concurso de acreedores.
Bueno, hay que destacar que el Barça económicamente está tan mal, que hoy hemos conocido que Eder Sarabia, el segundo de Quique Setién, ha cerrado hoy, 3 meses después, su desvinculación con el equipo blaugrana. Gil.
105 días después del desastre de Lisboa, concretamente él, Fran Soto y John Pascua. Lo ha confirmado Sarabia subiendo una carta a sus redes sociales. En el texto, el peculiar ayudante de Setién quiere remarcar que no era el acuerdo que les correspondía, pero que lo han acabado aceptando para acabar con la degradación, entre comillas, que venían sufriendo al estar en nómina del club sin una función concreta.
Bueno, nosotros sí que tenemos funciones y concretamente escuchar a Gema Santos para que nos diga el mensaje del Leroy Merlin.
Sí, sitúate ahora mismo, Manolo, escuchando la radio, una mantita con este frío que hace y encender la estufa de pellets. Y gracias al Black Friday del Leroy Merlin vamos a ahorrar un montón de dinero, porque hasta el próximo lunes día 30 tienes un sensacional 15% de descuento en pellets de las marcas Bioforestal, Kinfoc y Naturpellet. Bueno, y muchos más descuentazos diarios en todas sus secciones. Así es el Black Friday del Leroy Merlin hasta el próximo día 30, el lunes. Ve a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910-49-99-99 y mejora tu casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Son dos grandes entrenadores, pero curiosamente los dos están cuestionados por sus discursos. Avilés, Zinedine Zidane, un hombre que ha ganado 3 Champions consecutivas, sigue estando muy cuestionado cuando su equipo está en crisis.
Sí, porque ha pasado, Manolo, por momentos muy complicados esta temporada. El primero después de 2 derrotas, una ante el Cádiz en casa, donde se cuestionó al técnico por la alineación y por no acertar después en los cambios, y otra contra el Shakhtar en el estreno en la Champions días después. Ese momento lo superó, pero hubo otro, porque el segundo llegó tras la derrota en Mestalla contra el Valencia por 4-1, una goleada que hizo también mucho daño a Zidane, al que se le volvió a cuestionar y se le acusó de alineador. En ambos casos, Zidane salvó el match ball, el primero con una victoria importante en el Camp Nou contra el Barça y el segundo con el triunfo en San Siro ante el Inter de Milán, en el que el Real Madrid se jugaba la vida. Zidane a veces falla, pero después consigue salvar la papeleta.
Bueno, hay que destacar Melchor Ruiz, que hoy lo han vuelto a preguntar a Zidane si lo suyo es suerte o sapiencia, ¿no?
Sí, pero ya sabes que Zidane lleva muchos años en esto, sabe cómo se las gastan en los medios de comunicación, sabe a lo que él se tiene que dedicar y viene a decir lo de siempre: vosotros dedicaros a lo vuestro, que yo me dedicaré a lo mío. Está curado de espanto, está acostumbrado a que le juzguen y por eso cuando hoy le han preguntado esto ha sido así de claro.
Se palpa un poco en el ambiente que cuando el equipo pierde, la diana es Zidane, el culpable es Zidane, y cuando el equipo consigue ganar en campos complicados, es que usted tiene mucha suerte.
¿Y qué? ¿Qué voy a contestar de eso? Eso no va a cambiar. Pero nosotros estamos juzgados cada día, cada partido. Entonces, bueno, esto no va a cambiar, que vosotros hacéis comentarios sobre el equipo. Y nosotros tenemos que aguantar eso, pero seguir trabajando a lo nuestro.
Bueno, pero tú sí que te tienes que mojar, Ciro López, y tienes que juzgar. Lo decidan, que es flor o sabiduría.
Yo creo que hay algo de las dos cosas, sabiduría y suerte, porque en el deporte profesional también tienes que tener pues esa pizca de suerte, que es lo que a veces puede decantar un resultado. Pero si tengo que hablar de porcentajes, creo que hay más de sabiduría, de experiencia, de llevar mucho tiempo en el mundo del fútbol, ya no solo como entrenador, sino también como jugador, y creo que eso es lo que al final influye. De la suerte no se vive, y con la suerte no se ganan 3 Champions, no se ganan 2 Ligas, y no se gana lo que ha ganado el señor Zinedine Zidane.
Bueno, otro discurso que es criticado es el de Simeone, porque no quiere asumir el favoritismo de aspirar a la Liga. ¿Ha hablado de esto Javi Gómez, el Cholo?
Sí, Manolo, ni favoritos, ni candidatos, ni aspirantes. Diego Pablo Simeone no se ha querido mojar en el debate del tertulión de cada domingo en la cadena COPE, pero sí ha querido explicar a pregunta de esta cadena por qué no se moja.
Si le molesta
que se diga que el Atlético es favorito al título de Liga.
Es que yo no me puedo poner a valorar lo que opina la gente, porque si me... la crítica sobre todo, porque si me pongo a valorar lo que opina la crítica, por momentos soy un 10 y somos un 10 y por momentos somos un 1.
Bueno, pues un 10 y un 1, porque claro, Gato, ¿el Atlético de Madrid cuál es? ¿El de Champions o el de Liga?
A ver, hay un solo Atleti verdadero, que es el que estamos viendo, que es un Atleti ofensivo, volcado al ataque, con muchísimas ocasiones de gol, pero sí que es cierto que hay una ligera diferencia, que siendo la Champions es abismal, porque la Champions no te perdona, y es que la eficacia y el carácter ofensivo que tiene en Liga se traduce en goles, y en cambio la Champions pues le está costando mucho más. El problema de esto es que la factura que tienes en Champions no la tienes en Liga, pero yo espero que al final se equiparen las fuerzas y el Atlético sea uno solo en las dos competiciones.
Vamos ahora con nombres propios que son noticia.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que hay un futbolista que preocupa por encima de todos. Él es Diego Costa. Diego Costa, que ha sufrido un trombo en una de sus venas. Javi Gómez, ¿cómo está ahora mismo el hispano-brasileño?
Preocupado, Manolo. Aún no se sabe el alcance de la trombosis que tiene en su pierna. De hecho, Simeone esta mañana ha preferido que sean los médicos del club los que hablen de la lesión, pero en Gol el doctor Corral daba hoy más claves de la lesión de Diego Costa.
Una de las venas que tiene la pierna pues se ha visto obstruida, bloqueada, tapada, tendrá que reposar, tendrá que tener un tratamiento anticoagulante, probablemente con heparina. Es muy grave desde el punto de vista local y es muy grave desde el punto de vista general, puesto que si hay trombosis en la pierna, nadie descarta que esa trombosis pueda moverse o que pueda afectar a más zonas, los infartos, los ictus, todas estas cosas. O sea que yo creo que hay que tomar el tema bastante en serio.
Un tema bastante serio. Santi Duque, ¿el Cholo ha querido hablar o prefiere que sean los médicos los que tomen la palabra?
Bueno, era, como decía Javi, una de las preguntas esperadas en la comparecencia de Simeone, pero el argentino ha pasado casi de puntillas sobre la cuestión médica. Él, en lo que se centra, Manolo, es en lo importante que es el jugador para el equipo.
El doctor explicará de la mejor manera la lesión de Costa, cual obviamente comenté en su momento que lo necesitamos y que es muy importante para nosotros desde lo que ocupa en su lugar en el vestuario a lo que siempre nos puede dar dentro del campo de juego.
Otra mala noticia, porque ¿quién ha caído y lesionado en el Madrid, Melchor?
Pues Dani Carvajal, mala suerte, reaparecía, recordarás, el pasado 21 de noviembre en Villarreal, jugaba también en Milán ante el Inter, haciendo ambos partidos realmente muy buenos en lateral internacional del conjunto blanco, pero se ha lesionado en el aductor corto derecho. Esto quiere decir que va a estar en torno a 2 semanas de baja, se va a perder 4 partidos, 2 de Liga, el de mañana a la vez y el del Sevilla, y los 2 de Champions ante el Shakhtar y el Borussia de Mönchengladbach. Podría reaparecer el 12 de diciembre en el derbi ante el Atleti.
Bueno, y Elena, hay una buena noticia en el Barça.
Busquets está listo, según me aseguran fuentes de su entorno. Así se lo ha hecho saber a Koeman. Mañana completará el tercer entrenamiento con el grupo. Si no hay contratiempo, va a recibir el alta tras 15 días de baja por un leve esguince en la rodilla.
Y atención, que vamos con un nombre propio que va a ser noticia en el partido entre el Valencia y el Atleti.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Bueno, mañana en el partido que juegan el Valencia y el Atlético de Madrid, el nombre propio es Condovia. ¿Qué ha dicho el Cholo de la vuelta de Condovia a Mestalla? Javi.
Ha dicho Manolo que le ve mejor, ha recordado el tiempo que estuvo fuera sin jugar, pero le ve más adaptado, y sobre si jugará mañana ante su ex equipo, contesta el Cholo.
Sí, sí, claro que tiene mucha posibilidad de jugar mañana. Viene creciendo en los
entrenamientos. Y Hugo Ballester, ¿qué ha dicho el que era su entrenador hasta hace un mes, Javi Gracia?
Ha sido muy generoso Manolo, Javi Gracia, con un futbolista que estuvo casi 20 días sin entrenar con el equipo para forzar su salida. Ha dicho el técnico navarro que Condovia es un buen profesional y una buena persona.
Oye, Fermín Rodríguez,
Lo saludaré, pero
pero es un rival más y un rival que en concreto pues igual tiene la oportunidad de jugar que no ha tenido hasta ahora.
Por cierto, Fermín Rodríguez, si hubiera público en Mestalla, ¿tú cómo crees que recibirían a Condovia?
Pues sinceramente, después de todo lo que se ha vivido en Valencia en el último año, desde el 11 de septiembre, cuando fue destituido Marcelino, yo creo que Mestalla ni se acordaría de Condovia. Estaría mirando al palco, chillándole al palco, salcándole pañuelos al palco y un poco desquitándose de todo este tiempo de espera en silencio por el COVID. Así que si alguno se acordara de él, pues igual silbaba.
Bueno, de Burgos Bengoechea pitará ese partido. ¿Con qué noticia deportiva Javi Gómez en el Atleti?
Lista de 23, ya camino a Valencia. Se quedan fuera por lesión Costa, Herrera, Manu Sánchez y Bersálico, al igual que Suárez y Torreira por coronavirus. Esperan rotaciones en los del Cholo. Podría entrar Felipe, podría entrar Hermoso en un Atleti que quiere ponerse líder.
La noticia del Valencia, ¿cuáles son, Hugo Ballester?
Hasta mañana no sabremos la lista de convocados pendientes de la rodilla de Maxi Gómez. Javi Gracia no podrá contar con Gallá, Cilesen, Diakabi ni Cherisev y podría poner Tribote en el centro del campo con Daniel Vaz.
¿El dato del partido cuál es, Pedro Martín?
Pues que el Atlético de Madrid llega a Mestalla con sus 24 partidos seguidos de liga sin perder, siendo el equipo menos goleado, porque Oblak, entre otras cosas, va a cumplir 200 partidos en la Liga Española en Mestalla con la increíble cifra, por escasa, de 123 goles en contra.
Madrid a la vez, pitado por Cordero Vega a las 9 de la noche. La noticia en el Madrid, ¿cuál es, Melchor?
19 convocados, la novedad en la lista es Militao. 6 son las bajas, Carvajal, Benzema, Sergio Ramos, Valverde, Odriozola y Jovic, y Zidane introducirá cambios mañana ante el Alavés.
Noticias en el Alavés, Arrillaga.
3 bajas va a presentar para el partido, 2 por COVID, la de Burgui y la de Manu García, otra por lesión, la de Pera Pons recupera después de cumplir sanción, Pablo Machín a Edgar. El Alavés acude en su mejor momento de la temporada al partido frente al Real Madrid, ya que lleva 4 jornadas sin perder. Eso sí, solo ha sacado 3 puntos de los últimos 9. Todos los disponibles están convocados para mañana.
Pedro Martín, ¿qué dato?
Madrid solamente ha conseguido 7 puntos en las 5 últimas jornadas, pero tiene el comodín de Zidane. Zidane se ha enfrentado 9 veces al Alavés como jugador y como entrenador, siempre ha ganado.
Otro partidazo es el de las 6:30 entre el Huesca y el Sevilla, lo pita Cuadro Fernández. Noticias de los de Michel, Barrantés.
Con toda la plantilla disponible, una vez que Pedro López se ha recuperado un golpe en el tobillo que sufrió esta semana, la única baja será la de Dumbia. El técnico Michel es muy amigo de Lopetegui, según ha reconocido después de haber coincidido 7 años juntos en el Rayo en sus etapas de jugador, ha elogiado al rival y pone el listón del Sevilla muy arriba.
Este año, según están las cosas, va a estar peleando por incluso el título de Liga.
Casi nada. Víctor Fernández, noticias del Sevilla.
Que Lopetegui tiene un puñado de bajas. Bono y Carlos Fernández por coronavirus. Suso, Acuña y Escudero están lesionados. Requi podría ocupar el puesto en el lateral izquierdo. Y la novedad es la entrada en la lista de convocados de Ñañón, que ha sido muy criticado por su habitual sobrepeso. Lopetegui no se fía del Huesca y así de claro lo dice.
No, no, eso es tu opinión. No, no, no. Eso no tiene nada que ver la posición de la tabla para la dificultad del partido. Es una manera... Yo no estoy... Ahí no estoy de acuerdo para nada en tu análisis, ¿eh? Si algo te aseguro es que vamos a tener que sufrir, y nunca lo digo, como cabrones en el corazón, no tengo ninguna duda.
Pues queda el aviso, el Elche y el Cádiz abrirán la jornada mañana del Cerro Grande Pita. Noticias ilicitanas, Jero Tormó.
Jorge Almirón recupera a Sánchez, Miño, Cone y Fidel, pero seguirá sin poder contar con Emiliano Rigoni. El técnico franjiverde seguirá manteniendo la línea de 4 con Joseman en el lateral izquierdo ante un Cádiz que llega como el Elche al Martínez Valero desahogado en la clasificación, puntos de permanencia para los franjiverde.
Rubén López, G. Décimos de los de Álvaro Cervera.
Los de Cervera ya se encuentran en Elche buscando resarcirse de las 2 últimas derrotas ante Atlético de Madrid y Real Sociedad. Sigue el Cádiz con las 5 mismas bajas del último partido. Choco Lozano, Negredo, Augusto Josemari y Juan Cala. Cervera aún así planea variaciones en el 11 para reencontrarse con la victoria.
Y el partido que abre la jornada va a comenzar en unos minutos. Valladolid-Levante, ¿con qué noticias, Álvaro Rubio?
Con que Sergio repite por tercera vez consecutiva el once titular en busca de la tercera victoria consecutiva y recuperarse de esta forma. Paco López, con su 4-4-2, Cárdenas bajo palos, sigue sin estar Aitor Fernández.
Sí, está Gemma Santos con una noticia de Vertis.
Por supuesto, ellos siempre están a nuestro lado, siempre están ayudándonos los amigos de Verti. Ahora mismo, si te ha llegado el seguro de coche y te viene mal, no te preocupes porque en Verti te van a ayudar. Por eso te van a dar un 40% de descuento y solo esta semana te regalan un cheque de 100 euros al contratar tu seguro. Así que no lo dudes y haz como nosotros, contrata ya tu seguro en verti.es.
Bueno, ya saben que mañana en el tiempo de juego vamos a hablar de todos los partidos de primera, pero también de la segunda. Por cierto, Dani Asenjo ¿Ha concluido el Alcorcón Girona?
Sí, y ha ganado el Alcorcón. Manolo, sigue el efecto Anquela, que lleva 3 victorias en 4 partidos. La de hoy 1-0 con gol de Óscar Arribas, que saca a los madrileños del descenso y deja al Girona a mitad de tabla.
Hoy también hay otro partido, ¿no, Javi Pascual?
Sí, a las 9, partido en la lucha por el playoff entre el Málaga y el Lugo. Del fin de semana destaca el partido del líder, el Mallorca, que recibe en Logroñés, que suma 6 victorias consecutivas. El Leganés, que ha ascendido a la segunda plaza, viaja hasta Ponferrada, mientras que el Español, ahora tercero, recibe un Zaragoza que lleva 10 partidos sin ganar con 4 derrotas consecutivas. La jornada acaba el lunes con el Oviedo Almería.
Por cierto, Avilés, que tenemos que fijarnos en el fútbol internacional.
Que el Shakhtar Donetsk, rival del Real Madrid en Champions, se enfrenta al Dnipro. El Ferencváros, rival del Barça, se mide al Budapest. Recordemos que el Barça ya está clasificado en Champions. El Bayern de Múnich, rival del Atleti, juega contra el Stuttgart. Y el Chelsea, que visita al Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla, ambos clasificados, tiene un partido importante contra el Tottenham de Mourinho. Además, Manolo, te destaco que en la Serie A, domingo 9:45, Nápoles-Roma, con el que podría hacer el último partido en San Paolo antes de llamarse Diego Armando Maradona.
Andrea Peláez, hoy a las 9, partido de la selección española contra Moldavia.
Partido de clasificación para la Eurocopa, Manolo, ante Moldavia, a la que goleamos 0-9 en la ida. España, recuerdo, segunda del grupo D, aunque con 2 partidos menos que Polonia, primera, y si hoy ganamos nos valdría con empatar ante las polacas el martes aquí mismo en Las Rozas.
Volvemos en un instante.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Abróchate el cinturón. Llega el Black Friday a Euromaster. Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Rugen los motores, Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, noticias, Carlos Miguel.
Bueno, dos noticias positivas para Carlos Sainz. La primera, que ya sabe que va a probar en enero del año que viene, va a probar un Ferrari, eso sí, seguramente de 2019, porque no lo permite el reglamento, y es una cosa que enmenda el hecho de que no pueda probar en el test de jóvenes pilotos. Y en lo deportivo ha terminado decimotercero, pero las sensaciones son muy buenas. Detrás de los tres de delante, Hamilton, Verstappen, Bottas, puede aspirar a eso Carlos Sainz, le escuchamos.
Sí, creo que podemos estar adelante este fin de semana, aunque está la batalla muy muy apretada, hay 5 equipos en una décima, 2 décimas, y será una lucha dura.
Hablamos de baloncesto, tenemos Euroliga, 2 partidos, ha terminado el Fenerbahce-Valencia, Pedro Zamora.
Con victoria de Valencia en Turquía por 4 puntos, Fenerbahce 86, Valencia 90, con partidazo de Van Rossum.
¿Cómo va el Villeurbanne-Barça, Juan Arias?
Estamos a minuto y medio para llegar al final del primer cuarto. Asbel Villeurbanne 19, Barça 17.
Por cierto, mañana en Valencia a las 7:30 juega el equipo de Escariolo frente a Israel. Partido de clasificación para el Eurobásquet. En balonmano, jornada del fin de semana, Luis Malvar.
Pues en Liga Sobal en juego, 11 minutos del segundo tiempo, Cuenca 19, Atlético Valladolid 15, y mañana destacan Cambas, Balonmano Nava, Villaranda Benidorm y Sinfín Cisne.
Atención, porque también tenemos este fin de semana la jornada duodécima de fútbol sala ¿Qué es lo que tenemos que destacar, Santi Duque?
Hay un partido ya en juego, Manolo, desde las 8 al descanso. Sasuna 1, Córdoba 2. De mañana destacamos el Industria Santa Coloma, Jimbi Cartagena y el partidazo del domingo, el Pozo Barça.
Y por último, vamos a terminar, José Luis Gil, con un gran reto. El reto que se ha propuesto Kilian Jornet. ¿Qué es lo que quiere hacer y qué está haciendo?
Pues mira, quiere batir el récord de distancia recorrida corriendo 24 horas sin parar. Se ha ido a Mandalen, Noruega, ahora mismo 2 grados de temperatura para dar vueltas a una pista e intentar batir los 304 kilómetros que en esas 24 horas hizo ya hace unos años el griego Yannis Kouros. Estará corriendo más tiempo en penumbra que bajo la luz del día y cambiará el sentido de la cuerda cada 4 horas. A esta hora, tras casi 10 de prueba, va proyectado en distancia de récord, pero su equipo acaba de informar que empieza a tener problemas en la rodilla izquierda. El desenlace o la prueba acabaría mañana a las 11 de la mañana.
Que lo cumpla. Ya saben que ahora tienen dos posibilidades. ¿Quieren fútbol y tiempo de juego? Aquí en la COPE. ¿Quieren información? Aquí en la COPE. Expósito y Eri Frade les esperan. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga con el partidazo.